Bueno, momento ya de saludar a José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángela.
Hoy que además nos lleváis a Nicaragua en un momento muy convulso en el país.
Efectivamente, y además la iglesia se ha convertido ya en objetivo de los grupos parapoliciales que cruzaron la semana pasada, lo contamos aquí en El Espejo, una línea roja con la agresión al cardenal de Managua, a su obispo auxiliar y al nuncio apostólico. A pesar de esas agresiones, los obispos van a seguir promoviendo el diálogo para facilitar una salida a la crisis política que atraviesa el país con más de 350 muertos en las últimas semanas.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. En una reunión de urgencia celebrada tras esas agresiones sufridas por varios obispos, la Conferencia Episcopal consideró que la Iglesia debe seguir con la labor iniciada en mayo para facilitar el diálogo. En la noche del viernes, el cardenal Brenes y el nuncio se presentaron de nuevo, esta vez en una parroquia de la Divina Misericordia, en la capital, en Managua, donde cientos de estudiantes, periodistas y varios sacerdotes permanecían sitiados por grupos afines al régimen de Ortega. La historia se repite. Dos personas fallecieron por los disparos, una de ellas dentro del templo. El cardenal Brenes y el nuncio permanecieron varias horas hasta conseguir evacuar a los estudiantes y ponerlos a salvo. Varios de ellos, por cierto, están refugiados en la Catedral de Managua. El nuncio reiteró el sábado su petición al gobierno para que cese la represión y le conminó a no perseguir a los estudiantes que habían sido liberados del asedio. Al mismo tiempo, reafirmó la apuesta por el diálogo. El cardenal Brenes informó personalmente al Papa hace pocos días de la situación en su país y le explicó el compromiso de los obispos y su voluntad de proseguir ese diálogo pese a las acusaciones de traidores y asesinos que reciben de los grupos parapoliciales afectos al régimen. Pero además, los obispos han convocado un día de ayuno el próximo viernes en desagravio por las profanaciones realizadas estos últimos meses. El llamamiento se dirige a todos los nicaragüenses, pero de forma especial a policías, militares y empleados públicos, a quienes animan a reflexionar seriamente sobre la grave situación histórica y a comprometerse a defender la vida, la verdad y la justicia. Y le recuerdan que nadie está obligado a cumplir una orden que vaya contra los 10 mandamientos de la ley de Dios, particularmente el de no matarás. Pues arrancamos con esta historia, nuestro recorrido informativo en El Espejo, y vamos ya con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Mateo González. Buenas tardes, Mateo.
Hola, muy buenas tardes.
La Iglesia Española celebra hoy el Día de las Gentes del Mar.
Una jornada que coincide con la fiesta de la Virgen del Carmen y que en esta edición lleva por lema La Gente del Mar reclama nuestra atención. Para el obispo promotor de este apostolado, Luis Quinteiro, la Iglesia vive una profunda preocupación por las dificultades que viven los marineros y sus familias.
Y el Papa Francisco ha pedido que el fútbol favorezca la cultura del encuentro.
Concluido el Mundial de Rusia, el pontífice ha enviado un mensaje a un seminario organizado por la FIFA y diferentes instituciones religiosas. En él ha deseado que el deporte siga promoviendo el ejercicio de la virtud y del desarrollo integral.
Los obispos europeos reclaman cambios en las políticas migratorias europeas.
Ha sido durante el encuentro anual de obispos y responsables de la pastoral con los migrantes de las conferencias episcopales europeas. Los participantes han reclamado una información veraz y una mayor colaboración entre las diferentes realidades eclesiales.
La Catedral de Burgos a punto de cumplir 8 siglos.
Será en 2021 y con un año jubilar, pero las celebraciones comienzan ya este mes de julio. En un mensaje, el arzobispo Fidel Herráez ha destacado que el acontecimiento será una oportunidad para que la Iglesia y la solidaridad y la sociedad se unan todavía más.
Y terminamos con esa historia con la que abríamos el programa. Los obispos de Nicaragua han convocado una jornada de desagravio por los templos profanados durante los disturbios.
El 20 de julio es la fecha elegida para esa jornada después de un fin de semana que nos ha dejado 2 estudiantes tiroteados y varios heridos en una iglesia de Managua.
Gracias, Mateo. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y después de una pausita vamos a reflexionar sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en este siglo XXI, del que llevamos ya un tramo recorrido.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Un partido, 2 candidatos. El futuro del Partido Popular en juego. Uno de ellos podría alcanzar la presidencia del gobierno. En el Cascabel, Antonio Jiménez pregunta. Ellos responden. El miércoles, Soraya Sáenz de Santa María y el jueves, Pablo Casado, en 13.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Por fin ha llegado. Hoy es Prime Day en Amazon. Es un día y medio épico con nuestras mejores ofertas. Tanto si buscas un altavoz con Bluetooth o un smartwatch, una aspiradora o una batidora, zapatillas nuevas o ropa de verano. Encontrarás montones de ofertas en marcas como Garmin, Vans, Dyson. Todas en un solo lugar. No te pierdas Prime Day en Amazon. Ofertas disponibles desde ahora y hasta mañana medianoche. En exclusiva para clientes Amazon Prime.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cuando salimos de casa aprovechamos todos los planes. Por eso, ya que estamos en Venecia, pues también nos pasamos por Montenegro y luego a Dubrovnik y a Corfú, vale, y Atenas, ¡venga!
Somos de disfrutar 8 días en el crucero Rondó Veneciano con tasas vuelo y todo incluido desde solo 909 euros. Resérvalo ya en pulmantour.es o en tu agencia de viajes. Pulmantour Cruceros, cruceros como somos.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj! ¡El árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy en El Espejo queremos reflexionar sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y lo vamos a hacer al hilo del libro publicado por Aranzadi, coordinado por Juan Carlos Jiménez y un grupo de profesores de la Universidad CEU San Pablo, que se titula Hacia unas nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado en la España del siglo XXI. Es un libro que explora las posibilidades de una renovación de los vigentes acuerdos entre Iglesia y Estado. Y para hablar de eso, qué mejor que hacerlo con quien los firmó en su momento, que es además quien prologa este libro, el ex ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre. Pues hoy tenemos el gusto de saludar aquí en El Espejo a don Marcelino Oreja Aguirre, exministro de Asuntos Exteriores, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al que habría que recordar por tantos motivos, pero hoy tenemos uno muy especial y hay una imagen que yo quiero destacar en este inicio de nuestra conversación, y es en la que él está sentado junto al cardenal Jean Billot, entonces secretario de Estado Vaticano, para firmar los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español en el ya lejano 1979, y que significaron un punto, ciertamente, un punto de cambio que hoy queremos mirar con la perspectiva del tiempo. Don Marcelino, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Pues mire, efectivamente es un recuerdo para mí muy vivo, el de aquellos acuerdos que tuvieron una trayectoria relativamente larga y que se inician en el año 1976, cuando se constituye el gobierno Adolfo Suárez y me encargan a mí la cartera de Exteriores. Uh-huh. Yo recuerdo que antes del primer Consejo de Ministros, que era un Consejo de Ministros informal, solemne, que se celebraba en el Palacio de la Zarzuela, al llegar allí encontré con un recado de que pasase inmediatamente a ver a Su Majestad el Rey. Al entrar me dijo, bueno, ¿qué pasa en las relaciones con la Iglesia? ¿Por qué nos llevamos mal en este momento? Entonces yo le contesté, pues, señor, por una razón, porque nos piden que se produzcan unos cambios, que se renuncie al derecho de presentación, uh-huh. y yo creo que es un momento para poderle llevar a cabo. Y me dijo, naturalmente, el rey me dio la palabra para que yo hablase de esa posibilidad de renuncia al derecho de presentación y al privilegio del fuero, y que, por parte de la Santa Sede, y que se iniciase un proceso que tardaría, pues, 2 años en llevarse a término, uh-huh. pero que comenzó en ese momento. Al final del mes de julio, yo me encontraba en Santa Sede y procedí a la renuncia al derecho de presentación y al inicio de una negociación, que fue una negociación larga, difícil, compleja, porque eran muchos los factores que intervenían, pero que había un factor muy importante, que era una voluntad decidida a llevarlo a cabo. Y al llevarlo a cabo significaba encontrar un acuerdo con distintas fuerzas políticas. Yo recuerdo que cuando me entrevisté con el secretario general del Partido Comunista, con Santiago Carrillo, él me dijo, mire usted, yo comprendo lo que usted me está explicando, pero yo, si es imprescindible, yo llegaría incluso a abstenerme. Hombre, si no es imprescindible, tendría que votar en contra. Y efectivamente, pasaron bastantes meses, y yo le llamé por teléfono y le dije, mire usted, Santiago, quiero decirle que tenemos los votos suficientes. Me dijo, bueno, entonces yo votaré en contra.
Puedo votar en contra.
Ese es el espíritu que existía en aquel momento. Y aprobada la Constitución en el año 78, ya hubo un tramo final, y finalmente el 3 de enero de 1979 yo estaba en Roma, en el Vaticano, procediendo a la firma. Y hay un hecho que me gustaría recordar, y es que después de los trámites correspondientes, de la firma solemne que se llevó a cabo, me recibió el Papa Juan Pablo II. Y después de una audiencia más larga de lo normal, pues realmente las visitas al Santo Padre pues duran 10 minutos, duró casi 25 minutos, y al final el Papa Juan Pablo II, mirando hacia la ventana y poniéndose de pie, hizo una observación que no iba dirigida a mí, iba dirigida a otra cosa. Dijo, ¿cuándo podrá Polonia firmar unos acuerdos como estos?
Estamos en este momento observando evidentemente toda una serie de cambios sociales y culturales que quizás, y esa es la hipótesis con la que se ha manejado el libro de que usted prologa sobre unas nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado en la España del siglo XXI, pueden aconsejar una actualización de esos acuerdos. ¿Cómo ve usted esa perspectiva? O sea, ¿qué es lo que ahora mismo necesitaría quizás una actualización para ponerlo acorde con todos los cambios que han tenido lugar?
Pues sí, los acuerdos actualmente vigentes se inscriben en un marco constitucional y sus fundamentos básicos, pues yo creo que siguen teniendo plena actualidad, porque tanto el principio de libertad religiosa como el de respeto y colaboración entre la Iglesia y el Estado siguen siendo esenciales en el momento de configurar unas relaciones en un Estado aconfesional y pluralista como es el español. Yo creo que ese principio de libertad religiosa podría interpretarse a veces de forma errónea como la ausencia de obligaciones por parte del Estado hacia cualquier manifestación religiosa. Yo considero que no hay una única vía de laicidad del Estado. Esta debe adecuarse a las específicas realidades históricas e identitarias de los distintos países, sin que esto tenga que afectar en absoluto al fundamento del principio. En general, el desarrollo que se ha hecho ha sido bastante positivo, y lo que ha hecho que el Estado no se haya planteado nunca una denuncia hasta ahora. Se han hecho manifestaciones, sobre todo el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición.
Cuando estaba en la oposición, exacto.
Y esto lo hemos visto y lo hemos vivido desde la oposición. Pero, sin embargo, cuando llegaba al gobierno, pues no ha sido así. Incluso ha habido momentos en que se alcanzó un acuerdo en el año 2006 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que significó un avance considerable en aquellas relaciones. Y ahora solo resta que la Iglesia comunique de forma efectiva la independencia financiera y el carácter profundamente social de su intervención, que no solo supone una ayuda directa para amplios sectores sociales, porque esto hay que recordarlo, sino que asume también ámbitos de actuación como la educación, la sanidad, que permiten al Estado limitar sus propias aportaciones a estos sectores. Hay que tener en cuenta también que la Iglesia, es cierto, goza de ciertas exenciones tributarias. Y cabe probablemente un amplio campo de negociación, pero siempre que se abandone esa percepción de que es un privilegio que se achaca a la Iglesia, pues varias de las exenciones son compartidas también por otras instituciones sociales.
Así es.
Y junto a la financiación, yo creo que hay un ámbito recurrente de conflicto que ha sido el de la educación. Y más en concreto, todo lo relativo a la asignatura de religión. ¿Los acuerdos qué establecen? Los acuerdos establecen la obligación por parte del Estado de situar a la asignatura de religión en unas condiciones que le permitan ser impartida en igualdad respecto al resto de materias fundamentales. Y esto a través de un acuerdo entre las partes. Y lo mismo sucede respecto al patrimonio histórico-artístico propiedad de la Iglesia. Yo creo que hay que dejar bien claro que los acuerdos vigentes han permitido una relación estable y satisfactoria, tanto para el Estado como para la Iglesia Católica.
Don Marcelino, una última pregunta, pensando, ahora se habla continuamente de la hipótesis de una reforma de la Constitución, que tarde o temprano llegará, quizás no sea mañana, pero sí pasado mañana. Y en esa hipótesis de cambio de algunas cosas, ¿qué habría que garantizar fundamentalmente en todo lo referente a la laicidad? Usted ha dicho que no hay una única vía de laicidad, efectivamente, en la propia Europa se ve. ¿Qué le parece a usted desde su experiencia que habría que garantizar en cualquier caso en esa hipótesis de cambio?
Pues yo creo que lo que hay que garantizar es la libertad. Es decir, que es una institución como la Iglesia, hay que dejarle la libertad para actuar en su propio orden, en su propio ámbito, y por consiguiente hay una sana relación que ha existido, porque además no hay que inventar nada. Es decir, hay que tener en cuenta lo que significó aquel salto que supuso la transición, y por consiguiente quienes vivimos aquello con intensidad, pues necesariamente volvemos. Dicen que vivir no es ver pasar, sino volver. Y es esa vuelta la que yo creo que prima ese espíritu de comprensión. He citado el caso de Santiago Carrillo, que realmente, pues creo que fue muy paradigmático lo que significa aquello, desde una posición absolutamente distinta a la que podía tener yo, y sin embargo pudimos coincidir en unos temas básicos. Yo creo que esto de alguna manera debería recogerse también en la Constitución, pero sobre todo la letra mata y el espíritu vivifica, dice el Evangelio. Pues yo creo que ese espíritu es el que debe de prevalecer.
Don Marcelino Oreja Aguirre, exministro de Asuntos Exteriores y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros la riqueza de esa memoria y también las hipótesis de futuro que nos vienen muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Mateo González. Hola, Mateo.
Hola, muy buenas.
Recordamos que hoy es el Día de la Virgen del Carmen y, por tanto, la Iglesia recuerda a las gentes del mar.
El obispo promotor de este apostolado, Luis Quinteiro, ha recordado en el mensaje de este año que la Iglesia vive una profunda preocupación por las realidades de dificultad y dolor que viven los marineros y sus familias. El obispo de Tui Vigo asegura que la respuesta eclesial no es solo estructural, sino que se hace visible y cercana a través de muchos cauces, entre los que destaca la realidad de las parroquias. Así lo ha señalado Albert Arrufat, que es delegado del Apostolado del Mar de la diócesis de Segorbe-Castellón.
A través de la parroquia tenemos que canalizar nuestra ayuda por una parte a la gente de la pesca, que son gente que viven dentro de la parroquia, que están con nosotros, y también a través de la parroquia, y nosotros así lo hemos querido hacer, que la parroquia sea la impulsora fundamental del Stella Maris, que son centros que trabajamos con la marina mercante, con los marinos que vienen con los barcos y que necesitan nuestra atención, a veces en cosas muy sencillas como simplemente una sonrisa, una acogida, el informar en la lengua que ellos conozcan qué es lo que necesitan en ese momento, o también atender a situaciones más extremas de salud o de abandonos de barcos o situaciones laborales, que en esos casos los ponemos en contacto con la autoridad competente en cada situación.
La Catedral de Burgos está cada vez más cerca de su año jubilar.
Así lo ha señalado el arzobispo Fidel Herráez a través de un mensaje en el que recuerda que la catedral fue consagrada en el mes de julio de 1221. Por eso, mientras llega el octavo centenario, las celebraciones comienzan ya este mes. Con este motivo, el arzobispo ha recordado el trasfondo de este aniversario.
Este centenario está siendo ya una oportunidad para unirse toda la ciudad en la celebración. Dado que es el icono más reconocido a nivel internacional, nos ofrece una ocasión para unirnos como ciudad y provincia en la proyección de nuestra tierra desde el punto de vista cultural, económico, social y religioso. La respuesta recibida en general a este proyecto es una muestra de que nosotros, como Iglesia, estamos contribuyendo a la cultura del encuentro y del diálogo, que tan necesaria es en una sociedad pluralista.
Pues hoy queremos terminar el espejo recogiendo las preocupaciones más que fundadas que han suscitado algunos anuncios del gobierno en materia de educación. Porque no solo no tendremos pacto de Estado sobre educación, sino que tenemos en perspectiva una política con un sesgo ideológico que recuerda demasiado al que caracterizó la etapa de Rodríguez Zapatero. De entrada, la religión, ya lo saben, dejará de computar y se restringirá el peso de la escuela concertada, que supone alrededor de una cuarta parte del total en España, aunque recibe, eso sí, una financiación muy inferior a la de la escuela estatal. Los obispos se han mostrado profundamente preocupados en una nota del Comité Ejecutivo en la que recuerdan que es un derecho de los padres elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Y desatada la polémica, la ministra Isabel Celaá calificaba de especulaciones infundadas las reacciones que han generado sus palabras y sugería que sus propuestas no son tan radicales como las que defendía en su programa el PSOE. Pues menos mal. Pero no deja de ser preocupante la insistencia socialista en legislar sobre educación desde el sectarismo y tratando de imponer un modelo de escuela única al margen de la libertad de las familias.